Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Nosotros leemos la vida de Job, hermano, e incluso en el Nuevo Testamento dice que tenemos que considerar la paciencia de Job, dice la Biblia, el paciente Job. 42 capítulos, si no recuerdo mal, 40 y algo capítulos. Y en los primeros le iba bien, bueno, siempre le fue bien, la verdad que siempre le fue bien. Lo que pasa es que en la mayoría de los capítulos no había entendido bien cómo estaba el asunto, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Job, vemos que primero logra vencer, cuando le quitan todo, cuando lo enferman, porque lo enfermaron, ¿verdad? Cuando lo enfermaron, también logró vencer. Pero a mí me llama la atención que fue después de que llegaran los amigos de Job, cuando la cosa no se empezó a poner mala, ¿verdad? Aunque a ellos solo se le quedaron viendo y no hablaron, pero fue después de que llegaron los amigos de Job que él empezó a perder, digámoslo así, porque lo primero que hizo fue empezar a maldecir el día en que él nació. Y pues sus amigos ciertamente tenían conocimiento, pero tal vez les hacía falta algo de sabiduría, porque llegaron a condenarlo, ¿verdad? Llegaron a acusarlo en lugar de ayudarlo, lo llegaron a señalar. Incluso hubo alguno que le dijo que lo que le había pasado a los hijos de Job había sido muy poco comparado con lo que se merecían. O sea, no tenían una buena actitud esos amigos de Job, sino que eran de aquellas personas que les gusta señalar a todos. Y a todos sus amigos Job los dejaba callados, a todos los dejaba callados, hasta que de último, mejor le tuvo que hablar Dios. Incluso en algunos de los versículos se le manifiesta un demonio a Job. Un demonio, ¿verdad? Un demonio así. En un sueño dice que cuando todos empiezan a soñar, vio un rostro, un personaje con un rostro horroroso. Y el demonio le habló y le dijo que Dios era injusto, ¿verdad? Y que Dios es tan injusto, digámoslo así, que hasta en sus ángeles mira maldad. Pero en los primeros versos vemos nosotros el diálogo entre Dios y Satanás, ¿verdad? No es el diálogo entre Job, porque según Job, él no tenía nada malo, ¿verdad? Según él, él no fallaba. Y la verdad es que Job era un personaje, hermano, bien planchado. Ayudaba a los demás, los animaba, los alentaba. Era una buena persona, pero todavía le hacía falta que lo perfeccionaran. Entonces, cuando él estaba hablando con todos sus amigos, siempre los dejaba callados, porque según en la mente de Job, él no tenía nada malo. Pero aquí en Job, capítulo 1 y verso 9, como le decía, vemos el diálogo entre Dios y Satanás. Y viene Dios, habla bien de Job, ¿verdad? Dios habla bien de Job, pero viene Satanás, que conoce al ser humano y le dice que, pues, definitivamente de que Dios, que Job teme a Dios, pero no es por gusto, sino porque es porque Dios lo ha protegido. Le dice porque tiene bienes. Tú le has dado cosas, por eso te teme. Le dice un buen trabajo, por eso es que llega a la iglesia, ¿verdad? Le dice un buen sueldo, por eso llega a la iglesia, pero quítale todo, vamos a ver. Quítale la casa, quítale el trabajo, quítale la salud, vamos a ver si sigue llegando a la iglesia. Y la verdad es que sí es cierto, hermano, porque hay algunos cristianos que, hay algunos que solo con que los despidan del trabajo, dejan de llegar a la iglesia. Hay otros que solo porque les roban el celular, dejan de llegar a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no? Es que viera, hermano, que cuando iba a la iglesia o cuando iba regresando a la iglesia, me robaron el celular. Entonces, no, a lo mejor muy peligroso. Entonces, el asunto es de que después en ese diálogo que tienen ellos dos y que se lee ahí en los primeros capítulos de Job, viene el enemigo y dice, sí, tú lo has cercado, tú has puesto cercos alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene. Y por eso es que te teme, le dice. Y entonces esto es bien interesante porque Dios a nosotros también nos ha puesto estos tres cercos o tres vallados o tres muros. Él ha puesto un cerco individual en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Todos aquellos que ya hemos nacido de nuevo, Dios ha puesto un cerco para protegernos a cada uno de nosotros. También Dios ha puesto un cerco alrededor de nuestra familia, ¿verdad? Y Dios es tan misericordioso que también ha puesto un cerco para cuidar los bienes que Él nos ha dado. El asunto, hermano, es que entonces Dios nos protege a nosotros. Hágame favor, diga al que sale a par suya, Dios lo protege a usted. Diga. Entonces hemos hecho algún recorrido, hermano, con estos cercos. Hay un cerco de lirios, ¿verdad? Un cerco de lirios, según Cantares 7:2. Hay un cerco de muro, porque así lo dice la Biblia de las Américas, ¿verdad? La cercó de muro, dice. Parece redundancia, pero así dice, ¿verdad? Y como así dice la Biblia, así lo digo yo, ¿verdad? También dice Apocalipsis 10:1 que hay un cerco de nube. Esa nube está relacionado con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios y con el regreso del Señor por nosotros. Hay un cerco también de tinieblas, ¿verdad? Pero no que el diablo vaya a cuidarnos a nosotros, no, si ese es lo que quiere, destruirnos. De alguna manera son unas tinieblas de parte de Dios. Y eso lo que hace es que nos protege a nosotros y destruye a nuestros enemigos. También hay un cerco de jardines, ¿verdad? Que nos habla de experiencias con Dios. Y solo quiero que veamos rápidamente, vamos a ver si podemos ver aquí, cerco de jardines, que esto nos habla de tener comunión con Dios. Amén. La comunión que nosotros tenemos con Dios también es una protección para nosotros. Porque necesitamos orar nosotros y esa oración al mismo tiempo se convierte en una protección para nosotros. También la alabanza que le damos al Señor, también la adoración, también nuestro servicio que le damos al Señor, todo eso es una protección para nosotros. Incluso la ofrenda que nosotros damos o el diezmo que nosotros damos se convierte en un muro alrededor de nosotros. Así lo enseña la Biblia. Bueno, hay más cosas, pero que aquí el otro asunto es que el hogar, tu hogar, también es parte de este muro, de este cerco de jardines que Dios pone para proteger. La iglesia, nosotros como congregación, hermano, somos un muro. Mire a todos los hermanos que están alrededor suyo. Ellos son su muro, ellos son su protección. Por eso es que nosotros tenemos que velar y buscar nuestra protección. Tenemos que ver nuestro beneficio mutuo entre nosotros mismos. Bueno, hay otras cosas, pero veamos este, dice Proverbios 24:31, y he aquí que por toda ella había ya crecido espigas, ortigas habían ya cubierto su haz, su superficie, y su cerca de piedras, ¿cómo estaba esa cerca de piedras? Destruida. Cuando usted lee en su casa, aquí está hablando acerca del perezoso. Seguramente los papás del perezoso le habían dejado una herencia, porque el perezoso por sí mismo no había obtenido nada, ¿verdad? Era una herencia, considero yo que era una herencia que le habían dejado sus papás, y que por perezoso solo habían espinas, ortigas y el cerco, y había sido destruido. Entonces aquí la Biblia nos enseña que hay un cerco de piedras, ¿verdad? Hay de lirios, hay de muro, hay de nube, de tinieblas, de jardines y de piedras. ¿Y para qué es ese cerco? Para protegernos. Amén. Para protegernos a cada uno de nosotros. Y veamos esto, Génesis 49, 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y entre paréntesis dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y aquí está hablando, creo que está hablando de José, y está hablando cuando el Señor pastoreó a Israel, que pastoreó a Israel en el desierto, fue el Padre. Entonces, ese cerco de piedra que Dios ha puesto alrededor de nosotros es Dios. El Padre es el que está alrededor de nosotros para protegernos y defendernos y que los enemigos no nos hagan daño. De que Dios mismo es nuestro protector. Que Dios mismo es el que es un vallado alrededor de nosotros para protegernos y para guardarnos. Entonces aquí dice la Biblia que Dios es parte de ese, alguien dirá hermano, pero si Dios es mi muro, ese muro nunca se va a caer, exactamente. Entonces aunque Dios es el todopoderoso, puede ser que en algún momento el hermano se descuide y se salga de Dios. Pero entonces nosotros necesitamos quedarnos adentro del muro, para que entonces el enemigo no pueda llegar a dañarnos a ninguno de nosotros. Y que tampoco el muro pueda dañar ni a nuestra familia, ni a nuestros hijos, hermano bendito. Mire este otro, Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y primera carta a los Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra era Cristo. O sea que parte de esa protección que Dios nos ha dado, también Jesús es nuestra protección. Jesús el Todopoderoso y Jesús fue el que venció la muerte, hermano. ¿Y dónde venció Jesús a la muerte? De lo tremendo de esto, que incluso, digámoslo así, en el ring del enemigo, Jesús venció al enemigo, venció la muerte, venció al diablo, venció a los demonios. Ahora, hermano, yo quiero que vayamos comprendiendo esto de una mejor forma, porque si estamos diciendo que Jesús venció la muerte, quiere decir que Él nos protege a nosotros de la muerte. Si estamos diciendo que el Señor Jesús venció a los demonios, es porque Él nos protege aún incluso de demonios. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar felices. Porque a donde vayamos, Dios mismo nos protege, además de las protecciones que Él ya puso. Protege a nuestros hijos, nos protege a nosotros y protege los bienes que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Tampoco debemos de ser nosotros sin sabiduría, ¿verdad? El hermano fue a dejar su carro, lo dejó estacionado en la calle, con las llaves puestas y el vidrio abajo, ¿verdad? Como Dios me lo protege, no le va a pasar nada. Cuando regrese ya no hay nada. ¿Y no que Dios me protege? Sí, pero el sabio ve el mal y se aparta. No se la anda llevando de Juan sin miedo, ¿verdad? No, no, es sabio, es sabio. Y cuando hay que correr huyendo, sale huyendo, ¿verdad? Y no que Dios te guarda, sí me guarda. Aquí me va guardando, por eso voy corriendo, hay que decir, ¿verdad? Por eso voy huyendo. Entonces Dios es nuestra protección. Él nos protege a cada uno de nosotros. Protege a tus hijos. Protege no solo el cuerpo, ¿verdad? Porque a la gente lo que le importa es el cuerpo. A la gente lo que le importa es el cuerpo. Lo que le importa, con que el cuerpo no le pase nada, no le importa ni el espíritu ni el alma. Pero Dios a nosotros protege nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Nos protege todo. Amén. Mira este otro. Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, ¿de qué otra cosa es parte de ese muro de protección que Dios nos ha dado? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es poderosa, hermano. Nosotros leemos en Génesis que dice la Biblia, Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. ¿Será que todavía Dios está esperando a que se haga la luz? Ni siquiera dio la orden. Mire qué tremendo. Ni siquiera tronó los dedos. Ni siquiera gritó el Señor. Solo dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es transformadora. Había tinieblas. ¿Y qué pasó? Quedó luz. Estaba todo desordenado. ¿Y qué pasó? Quedó ordenado. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hermano. Que entonces nosotros estemos expuestos a la palabra de Dios y Él va a ir haciendo y ordenando todo lo que hay que ordenar. Y hay que ir quitando, y Él va a ir quitando todo lo que no sirve. Y para eso, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. Porque entonces la palabra de Dios va a ir ordenando lo que hay que ordenar. Y además también hay que leer la Biblia. Así que, ¿cómo estará tu cerco? Porque hay unos cercos que son de palo, ¿verdad? Solo se les prega un fosforazo ahí. Un fosforazo ahí. Y ya no hay nada, ¿verdad? Puro el cuento de los tres cochinitos, ¿verdad? Sopló, sopló, sopló y nada. ¿Eso quién lo sabe? Cada uno de nosotros. Así que hágame favor, dígale, hermano, yo lo invito a que usted lea la Biblia. Lo invito. Lo invito a que oiga la Biblia. Su vida va a cambiar, hermano, ¿verdad? La vida cambia. Aquí ya lo acabamos de ver. Pero aquí aparece otra vez, solo se lo voy a leer, eso ya lo acabamos de ver, al cual acercándonos, piedra viva, reprobada, cierto de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados una casa espiritual. Entonces el hermano que está a la par suya es una piedra, piedra viva, ¿verdad? Nosotros somos piedras, pero piedras vivas, dice la Biblia. Así que, dígale que está a la par suya, dígale, hermano, busque la paz con los demás de la iglesia. Busque la paz, busque la paz, busque la paz, busque la paz. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, según dice aquí la Biblia, es estar en paz con los hermanos porque ellos son nuestro muro. Bueno, así que nos conviene estar en paz. Mira este qué bonito, Éxodo 17:12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Quiere decir que incluso en momentos de cansancio espiritual, digámoslo así, si tenemos este muro de piedra, Dios nos va a dar fuerza para seguir avanzando. Amén. Porque a veces llega cansancio. Por ejemplo, Jesús se cansó y se sentó a descansar. El Señor sentía tristeza. El Señor lloraba. Le daba hambre, sentía dolor, sentía mucha tristeza a veces. Dice la Biblia que sentía mucha tristeza. Dice que sintió tristeza cuando vio al pueblo de Israel como oveja sin pastor. Ahora, si el Señor se cansaba, obviamente nosotros también nos cansamos en un sentido espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando llegue el cansancio? Buscar la roca, buscar la piedra. ¿Verdad? En este caso, incluso los hermanos que están a la par tuya te pueden ayudar, ¿verdad? Tampoco vas a estar ministrándote con todos, ¿verdad? Porque si hay algunos hermanos que dicen, ah, hermano, es que a veces cuando uno se ministra, todos lo saben, ¿y cómo no lo van a hacer todos si a todos se los contaste? Bueno, el asunto es de que busquemos al Señor. Él nos va a dar las fuerzas. Él nos va a dar las fuerzas para seguir avanzando. Nos va a dar las fuerzas. Cuando ya no tengamos fuerzas, Él nos va a dar fuerzas. Porque dice, mire pues, hermanos, ¿cuántos de ustedes saben un cachito de matemáticas? ¿Cuánto es cero multiplicado por cualquier cosa? Cero. Cualquier cosa multiplicada por cero es cero. O sea, si multiplicamos a un hermano por cero, lo eliminamos, ¿verdad? Cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Pero para Dios, ¿no? Él multiplica cualquier cosa por cero y sí da resultados, porque Él dice que Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Ya tenía cero, pero Dios le da fuerzas. Así que cuando nosotros, óigame pues hermano, cuando nosotros sintamos que ya no tenemos ninguna fuerza, confiemos en Dios, porque ahí va a empezar a funcionar la fuerza de Dios en nuestra vida para seguir avanzando. Por eso también en el Nuevo Testamento dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y ahí está actuando el poder de Dios para cambiarlo, para liberarlo, para transformarlo. Entonces, este cerco de muro de piedra que Dios ha puesto alrededor de nosotros también nos ayuda y nos da fuerza para seguir avanzando cuando ya pensamos que no tenemos fuerzas. Esa es la bendición de la perseverancia, hermano, que platicamos aquí hace algunas cuantas santas cenas. De las bendiciones de la perseverancia, ¿verdad? De que aun cuando hay pruebas, adversidad, uno sigue caminando y caminando y caminando y caminando y caminando. Amén. Dígale que sale para su hermano, no deje de caminar o no deje de correr, ¿verdad? No sé si el que está a la par suya está caminando o está corriendo, porque Isaías dice de que hay algunos que van caminando y otros que van corriendo. Porque dice, los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los dos están esperando en Dios. Entonces hay algunos que van corriendo y no tienen que dejar de correr, espiritualmente hablando, y hay unos que van caminando y no tienen que dejar de caminar, porque el Señor nos va a dar fuerza para seguir avanzando. Denle un aplauso al Señor. ¿Habrá alguien cansado aquí, hermano? ¿Habrá alguien cansado? El Señor le dice, no deje de caminar, no deje de correr, porque Él le va a dar fuerzas, 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 fuerzas. Mire este otro, Éxodo 28:9 y de ahí, 28:9 al 12. Dice, y tomarán dos piedras de ónice, otra vez piedras, ¿verdad? Porque este es muro de piedras. Tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como graduadas de sello, harás grabar las dos piedras. Con los nombres de los hijos de Israel les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las, oiga, y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Bueno, la versión moderna dice un poquito diferente. Y pondrás aquellas dos piedras sobre las hombreras del efod como piedras de recuerdo a favor de los hijos de Israel. Bueno, ahí dejemos. Entonces, ¿dónde iban esas piedras? En los hombros. Y esto nos habla, hermano, los hombros hablan de responsabilidad. O sea, parte de ese muro de piedra, una piedra de ese muro de piedras que Dios ha puesto alrededor de nosotros es la responsabilidad. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables. Entonces, el asunto es que necesitamos responsabilidad. Todos nosotros necesitamos responsabilidad. Claro, hay estudios que dicen de que la responsabilidad de las personas va aumentando conforme ellos van aumentando en edad. O sea, no se le puede pedir la misma responsabilidad a alguien de 10 años que a alguien de 30. Y hay escalas. Mientras más edad tienen las personas, va aumentando más su responsabilidad. Pero lo que yo quiero, hermano, es que nosotros, todos nosotros, aumentemos nuestra responsabilidad, porque es beneficio para ti mismo. Entonces, hermano, dígale al que está a la par suya, la responsabilidad es parte de su muro, dígale. Es parte de la protección. Tenemos que crecer en responsabilidad, hermanos. Dígale al que está a la par suya, hermano, usted necesita crecer en responsabilidad, dígale. Necesita crecer en responsabilidad. Veamos un aspecto de esta responsabilidad. Mire este. Ah, mire esta palabra responsable. Responsable es bien interesante, hermano. No la que está traducida, aquí ni siquiera aparece, ¿verdad? Pero mire, la palabra responsable se deriva de un latín que significa que requiere respuesta. Que requiere respuesta. Y de otra que también significa responder. Es tremendo eso, hermano. Entonces, la palabra responsable, según un diccionario de la lengua española, es alguien que está obligado a responder de algo o por alguien. Bueno, también es una persona que pone cuidado y atención en lo que hace o lo que decide. Y hay más significados. Entonces estamos llamados nosotros a responder. Responder por nuestra familia. A responder por nuestros hijos. A responder por nuestras acciones. Por lo que nosotros hacemos. A responder, qué sé yo. Por todo, ¿verdad? No solo en el sentido secular, sino que en el sentido espiritual. Tenemos que responder. Tenemos que poner cuidado y atención en lo que hacemos. O lo que se nos asigna, ¿verdad? Bueno, sigamos. Mire este. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dicen: ¿qué les significan estas piedras? Declararán a sus hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que habían pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo o Bermejo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Entonces aquí la piedra, estas piedras que había puesto, estas 12 piedras que puso Josué, sirvieron de testimonio. Y los iban a ver los hijos, y esas piedras, ¿qué significan? Y ellos las tenían que explicar. De que eran el recuerdo, el testimonio que Dios había abierto el Jordán para que ellos pasaran. Y yo quiero hacer un link entre la responsabilidad y el testimonio a los hijos. Por eso yo le decía que hay hermanos que ocupan a sus hijos, están en karate, están de todo, ¿verdad? De todo saben los hijos. Hermano, entonces este es un llamado, está bien, si a usted le gusta mantener ocupados a sus hijos, yo lo felicito. Lo felicito porque sus hijos son una máquina de energía ahorita. Pero lo principal es la iglesia. Lo principal es el Señor. Lo principal es Dios. Dios es lo principal. Porque todas las cosas van a ser añadidas, dice la Biblia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Pero el llamado que yo quiero hacer, hermano, es a que echemos mano de la responsabilidad para enseñarle, encaminar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Entonces, hermano, ese cerco de piedras, ¿quiénes quieren que sus hijos estén protegidos? Enséñele la palabra de Dios. Enséñele la palabra de Dios. Póngase a leer la Biblia con sus hijos, ¿verdad? Incluso hay hermanos que lo que hacen es que ponen a sus hijos a leer o a sus nietos. Y ahí están los niños leyendo. Así enseñaban, así alfabetizaban antes en los países que ahora son desarrollados. Así les enseñaban a leer y a escribir a los niños con Biblia. La Biblia era el libro de texto de ellos. Con la Biblia aprendían a leer y aprendían a escribir. Hay que leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia en la casa. Y después dice en Éxodo que le tenían que enseñar a sus hijos y a los nietos. ¿Quiénes tienen nietos aquí? Levanten la mano los que ya son abuelos. Pero usted enséñele a sus nietos ahí. Póngase a leer la Biblia. Y lea la Biblia. Véngase mis nietos, vamos a leer lo más importante. Y se ponen a leer la Biblia. Solo hay que tener cuidado que hay unos niños que tienen unas preguntas, hermano, que complicadas. Usted se hace los quites ahí, ¿verdad? No me interrumpas, dígale, vamos a seguir leyendo. Destrucción de lo malo, me voy a saltar de destrucción de lo malo. Miremos este, Ezequiel 40:42. Y cuatro mesas para el holocausto eran de piedras labradas. Y de un codo y medio de longitud, de un codo y medio de ancho y la altura de un codo. Sobre estas pondrán las herramientas con que degollarán el holocausto y el sacrificio. ¿De qué nos hablan las piedras también? De perdón. Mire, hermano, el Evangelio de Jesucristo, sin hablar del perdón, nos convertiría en religiosos hipócritas. ¿Por qué? Porque los hipócritas son los que dicen que no pecan. Dicen que no pecan porque sí pecan. O sea, en la tierra no existe ningún hombre que no peque. Porque si alguien dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Era tanta vuelta para decir que todos pecamos, ¿verdad? Pero los hipócritas, según ellos, no pecan. Todos los demás pecan menos él. Entonces, aquella gente que tiene la mala costumbre de señalar todo, de decir que todos hacen malo, malo, malo. Es una hipocresía. Hermano, óigame. Entonces, esas piedras, ese muro de piedras también está constituido por el perdón de parte de Dios. Esto es hermoso, hermano. ¿O usted no peca? ¿Usted piensa que pecar solo es chupar, bailar y mujerear o hombrerear? No, hombre. ¿O usted no tiene malos pensamientos? O malas miradas, o malas actitudes, o malas acciones. Pero el Señor nos perdona. Nos perdona a nosotros. Incluso han habido hermanos que el sábado se ponen, como dirían, bueno, se embriagan, ¿verdad? El domingo llegan a la iglesia y algunos son tan de una vez que hasta hacen privilegio. Ay, ¿por qué no les pasa nada? Porque Dios los perdona. Dios los perdona. El Evangelio es de perdón, hermano, de perdón, de perdón, de perdón. Dios nos perdona, hermano. Dios perdona las transgresiones, los pecados y las iniquidades. Todo nos perdona el Señor. Todo. Todo, todo. Entonces parte de ese mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el perdón es importante, hermano? Porque una de las cosas que destruye el cerco, como el de este perezoso que está aquí, ¿dónde está? Aquí, una de las cosas que destruye los cercos es el pecado. Pero Dios, como nos conoce, ¿verdad? ¿Verdad? Te conozco, mosco, dirían, ¿verdad? Como nos conoce, entonces viene Dios y también, como parte de ese muro, nos da perdón. Porque si solo pecamos, 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 y no nos acercamos a Dios para que nos perdone, ya no hay muro. Dios nos quiere proteger a nosotros, hermano. Y Él quiere que comprendamos de que si el pecado nos alcanza, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Verdad? Yo pienso que a veces, y no pienso, sino que así es, la propia persona se desespera, hermano, es que no lo dejo de hacer. Pero dice la Biblia que Dios se acuerda de que somos polvo. Tenemos que ir evolucionando, ¿verdad? Porque si nos quedamos como polvo, nos come la serpiente. Porque ¿qué come la serpiente? Polvo. ¿Y en qué se convierte el polvo? En piojos. Dígale que está a la par suya. Dios es fiel para perdonarlo, dígale. Dios es fiel para perdonarlo. Dios es fiel. Dios es fiel para perdonarnos. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Y me quedan dos versos. Mire este. Voy a leer desde el primer libro de Samuel 17:42. Es que fíjense que yo recuerdo, hermano, cuando yo no era cristiano, que mi familiar, no me recuerdo exactamente quién era, me dijo que la gente se volvía loca cuando leía la Biblia. El diablo me estaba diciendo que no leyera la Biblia, ¿verdad? Uno no se vuelve loco leyendo la Biblia, uno se vuelve cuerdo, hasta más inteligente se vuelve uno. Mire el que está a la par suya, ese cuate es un IQ de 200. Cuidadito, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque dice la Biblia al principio, la sabiduría es el temor a Jehová. Mira este. Pongámosle mucha atención a esto, hermano. Como dirían coloquialmente, pongámosle cráneo, ¿verdad? Y como el filisteo miró y vio a David, dos cosas hizo, lo miró y lo vio. Le tuvo en poco, porque era joven y rubio, así como el que sale a par suya, ¿verdad? Y de hermoso parecer, así como el que sale a par suya, ¿verdad? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Y qué le dijo David? ¿Qué le dijo David? ¿No lo insultó? ¿No le dijo eso, verdad? No le dijo eso. Le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudos, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de ahí una piedra y se la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada, incrustada, metida en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. ¿Con qué vas a destruir al filisteo? Con piedra. ¿Y qué ha puesto Dios alrededor de nosotros? Muro de piedra. Pero estas piedras, aquí dice, aquí la metió en su saco. Hay otras Biblias que dicen que era su saco de pastor, que David era pastor. Y agarró una piedra, y me imagino yo que era una piedra bien lisa, ¿verdad? Ustedes han ido a los ríos, hermano. ¿Y cómo son las piedras de los ríos? Redonditas, ¿verdad? ¿Pero por qué son redonditas esas piedras? ¿Ah? De tanto que se han golpeado entre ellas, ¿verdad? ¿Quiere usted destruir a sus enemigos? No se queje de los hermanos, ¿verdad? Es que no me habló. Es que me hizo caras. Es que yo siento que le caigo mal. A la gran. Es que yo pienso. No piense nada de eso. Ahí, en el de tanto mantenerse con este montón de piedras vivas, se va a volver lisito, ¿verdad? Oigan, doy un aplauso al Señor. Entonces va a estar lisito, y cuando tenga que matar al filisteo, lo va a poder matar. Pero si es una piedra así toda rústica, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Así hay niños, ¿verdad? Que les gustan las piedrecitas y se las llevan a la casa de adorno, ¿verdad? Y después los papás, hay que tirar esas piedras, dice. Pero les gustaron a los niños, redonditas. Hermano, pues es importante, hermano, que nos mantengamos en comunión entre nosotros. Un hermano te quitó una esquina de por aquí, otro por aquí. Ya estás casi listo, ¿verdad? Ya vas a quedar como cinco casi, ¿verdad? Pero cuando tengas que ir a enfrentarte al filisteo, ¿verdad? Como dice, como cuenta el apóstol Sergio, que contaba el apóstol Otto, de que tal vez David había tirado la piedra para allá y el Señor se la llevó y, en la frente, ¿verdad? El único lugar que tenía destapado Goliat, ahí cayó la piedra, ¿verdad? Como ya lo hemos leído otras veces, ¿verdad? Ese Goliat parecía Megatron, ¿verdad? No a donde iban a bailar algunos hermanos, ¿verdad? Sino que el de los Transformers. Tenía hierro por aquí, hierro por aquí, que por aquí, que pues, lo único que tenía destapado era aquí y ahí entró la piedra. Dios va a hacer milagros para darte la victoria, hermano. Dios va a hacer milagros. En el río, y ese río es el río de Dios, ¿verdad? El río de Dios. Ahí tenemos que quedarnos. Aquí, digamos, pasa el río de Dios. Y aquí estamos todos nosotros, Dios nos está formando. El asunto que yo quiero hacer énfasis también es que Goliat, ¿dónde está? Aquí. Goliat menospreció a David. Lo menospreció. Entonces, hermano, no se desanime cuando lo menosprecien o cuando lo desprecien. Ay, hermano, qué difícil a veces con algunos hermanos. Y fulano, ¿qué pasó? Es que ya no quiso. Están dejando que el filisteo los desanima. Pero hay que aguantar en el río de Dios y el Señor te va a dar la victoria. Y con este voy a terminar. Mira este. Isaías 26:1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Oiga esto, salvación puso Dios por muro. ¿Y qué más? Y antemuro. Aquí son otros dos muros. Aparte de los que ya vimos. Porque los que vimos fueron tres, ¿verdad? Un muro para ti, un muro para tu familia y un muro incluso para las cosas que Dios te ha dado. Y aquí son otros dos muros, ¿verdad? Porque Israel tenía dos muros, el muro principal y había otro, y en medio, abajo, pasaba el agua. Era el gran estanque que había hecho Salomón porque se necesitaba para el templo. Pero mire que, si quiere se pone de pie, hermano. Esta palabra salvación, mire qué tremendo esto, hermano. Esta palabra salvación se traduce del hebreo Yeshua. Yeshua. ¿Y cuál es el nombre del Señor en hebreo? No en griego, no griego, ¿verdad? Sino que en hebreo. El nombre de Jesús es Yeshua. O Josué, ¿verdad? Josué es Yeshua. Y esta palabra significa salvación, liberación, auxilio, victoria, prosperidad, triunfo. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros entonces? Salvarnos. ¿Habrá alguien aquí que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón? Si hubiera alguien, usted necesita el muro de la salvación. Si no, el enemigo va a seguir fastidiando. Pero cuando le pongan ese muro y ese antemuro, ya no va a llegar el chamuco. ¿Qué más quiere darnos al Señor a nosotros con este muro? Liberación. Ahora, aquí sí todos necesitamos liberación. Todos. Unos de una cosa, otros de otra cosa. Pero el Señor va a liberarnos, va a ir a nuestro auxilio, nos va a dar la victoria, va a prosperar nuestra alma y nos va a dar los triunfos y las victorias sobre nuestros enemigos. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Yo quiero invitarle a que le dé gracias al Señor. Dele gracias a Dios. Porque usted, hermano o hermana, usted no está desprotegido. Usted no está desprotegida. Dios ha puesto muros. Dios ha puesto muros. Dios ha puesto muros, Dios ha puesto vallados, puesto muros y antemuros ha puesto el Señor para protegernos a cada uno de nosotros. Dale gracias, dale gracias.